Herrera en COPE.
Estar informado.
Pasan 5 minutos de las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias. Ha caído otra medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio. Vamos a saber cómo están las cosas a esta hora y, sobre todo, qué nos espera en este miércoles olímpico. Así que, lo dicho, nos vamos a los Juegos Olímpicos.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, España. 9 y 6 minutos, 4 y 6 minutos de la tarde en Tokio. Ya tenemos 11 medallas. La acaban de ganar dos chavales, dos niños prodigios. Dos chicos que han ganado la medalla de bronce en el 470. Una bicampeona del mundo, Teresa Zabel. Una campeona olímpica como Sofía Toro, Mónica Zón, Ángel García y Eri Frade narraban la medalla.
Vamos a ser quintos, nos vale Angelito.
Nos vale medalla de bronce.
Pues ven, Mónica.
Vale, Eri. Bronce, 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 bronce. Medalla de bronce. Medalla de bronce para Jordi Chamar y Nico Rodríguez. Bronce.
Medalla de bronce para Jordi y Nico. Enhorabuena, campeones.
Medalla de bronce. Enhorabuena, Jordi y Nico.
Vamos, vamos.
Medalla de bronce para España. Iván Diez.
Bronce, vamos, bronce, bronce, bronce en el 470.
Medalla de bronce para los españoles. ¿Dónde tenemos a Ángel García ahora mismo? A Jordi Chamar y a Nicolás Rodríguez.
Pues celebrándolo, Manolo, empezando a celebrarlo. Ya han pasado por todos los compañeros de prensa, por supuesto por este micro azul de COPE. Ya empiezan a celebrarlo, ya nos han avisado que van a morder la medalla en el podio, por mucho que Nico Rodríguez, odontólogo, no sea lo que más recomienda para una dentadura. Y así hablaban en el micro azul de COPE hace nada, hace apenas unos minutos.
Jordi.
Hola, mamá.
Hola, Jordi, muchísimas felicidades, lo merecéis muchísimo, habéis trabajado muy duro y estamos aquí, bueno, felices, felices, con muchísimas ganas de veros.
Gracias.
El sueño de toda la vida, hijos, lo merecéis mucho, ¿eh? Gracias. Muchísimas ganas de veros.
Pues ha sido un ejemplo de lo que ha sido nuestra campaña, ¿no? Hasta aquí, que sufrir mucho, que se tuercen las cosas, pero no rendirse, no dejar de creer que podíamos hacerlo. Y muy felices, ¿no? Es el sueño de toda una vida. Cuando empiezas a navegar o el deporte, ¿no? Sueñas con un día ir a unos Juegos Olímpicos y en el mejor de los sueños sueñas con ganar una medalla. Y hoy nos hemos levantado y sabíamos que era una oportunidad que no podíamos dejar escapar como fuera por toda la gente que nos ha apoyado, por mis padres. Y muy feliz de haber cumplido este sueño tan grande también para darle una alegría a nuestro gran país que también se lo merece.
¡Lume! ¡Lío en Tokio!
¡Lume! ¡Vamos! ¡Vamos, Jordi, vamos, joder!
Mira,
vamos.
¿Viste la regata o no viste la regata?
Vi la regata, malamente pero la vi.
Agradecer a todo el mundo que nos ha ayudado a llegar hasta aquí, que bueno, que es un camino muy largo. No somos ninguna superestrellas del deporte, somos solo dos niños que soñábamos con hoy estar aquí y después de muchos años, pues aquí estamos, ¿no? Así que muy felices de haberle dado esta alegría a nuestro país también, que se lo merece y a disfrutar de todo esto.
Manolo, mira, yo lo que quiero dar es las gracias, sin duda, a todo el equipo y a los que confiaron en mí al principio de todo, porque, bueno, si hace 5 años yo estaba embarcado en otra aventura, estaba de camino a Holanda, y si no hubiese sido por una llamada, yo no estaría ahora cumpliendo mi sueño.
Bueno, un sueño cumplido, Mónica Zón. La vela se despide regalándonos 2 medallas de bronce.
Buen balance, Manolo. Yo creo que la vela española se lo merece, los deportistas, y un éxito de nuevo para la vela nacional española.
Un éxito para la vela española, que ayer ganaba con Joan Cardona la medalla de bronce en el 49er, en el fin masculino, y hoy ganábamos en el 470 masculino también medalla de bronce. Por medallas, Corrochano, van a pelear los chicos del waterpolo.
El waterpolo español no falla. Ayer fueron las chicas, hoy son los chicos los que se meten en semifinales. Hemos ganado a Estados Unidos 12-8. El rival va a salir del duelo entre Italia y Serbia. Atención a este dato, Manolo. Hace 21 años que no nos metemos en unas semifinales olímpicas. Desde Sydney, con el equipo de Manel Estiarte, volvemos a ellas y están así de contentos el portero Daniel López Pinedo y una estrella de este equipo, Felipe Perrone.
intentaremos primero disfrutar un poco esta victoria que ahora toca soñar en grande. Siempre nos habíamos quedado en cuartos de final esta generación y nos merecíamos, ¿no?, poder jugar para disfrutar y no solo para sufrir.
Sí, yo creo que llevamos 5 años soñando cada día con este oro. Hay mucho nivel, el nivel es muy alto, pero cada uno de nosotros va a dormir soñando con este oro y iremos a por todos.
¿Serbia o Italia? Felipe, ¿dices algo? Da igual.
El que sea, nos da igual. Lo importante somos nosotros.
El que sea será del agua de la vela, al agua del waterpolo y al agua del piragüismo, que vaya recitando barro que han dado hoy nuestras embarcaciones.
Una auténtica cascada de alegrías. Todos los barcos clasificados para semifinales. Isabel Contreras, Santía Jácome, Saúl Cravioto, Carlos Arévalo, Paco Cubelos y Íñigo Peña. Claro, no está abanderado. Saúl Cravioto decía, no salí muy bien, me quedé, esa salida en falso me pasó factura, pero estoy encantado.
Pues bien, bien, de momento contento. He pasado, que era lo que buscaba, pasar el corte para meterme en semifinales. Las sensaciones no han sido del todo buenas. Además, he hecho una salida nula, que eso ya pues, me ha puesto más nervioso, si cabe.
Claro.
Para la segunda, porque al siguiente fallo ya he descalificado. Pero bueno, creo que hay cosas que pulir, que se pueden mejorar de cara a mañana y a ver qué pasa. Yo soy de los que va escalando, me voy encontrando de peor a mejor y creo que hay cosillas que puedo pulir de cara a mañana.
Yo creo que te has retenido luego un poquito en la salida, ¿no?
Hombre, claro, tú imagínate, si hago otra nula, pues ya me descalifican. Sí que es verdad que cuando haces tú la nula, y yo sabía que había sido yo, Me comí el cepo, pero con todas. Pero bien, bien, aún así está bastante tranquilo.
Bueno, y en el atletismo, dos grandes noticias. Hoy Javier Cienfuegos va a participar en la final de martillo y Arantxa Rodríguez, un navarro, un pamplonica, nos ha dado el chupinazo de la mañana.
Asier Martínez, 21 años, de Navarra, de Pamplona, ha sido sin duda la noticia de la mañana y se puede decir que al margen de las medallas, seguramente también del día al meterse en esa final de los 110 metros valla, cuando nadie contaba con él para este gran logro. Ante la ausencia de Orlando Ortega, ha cumplido con creces y el navarro pasaba por los micrófonos de la cadena COPE nada más enterarse, nada más saber que ya estaba en esa final.
Estoy viviendo un sueño, agradecido de verdad por estar aquí, por quien me ha traído aquí. Si en general yo creo que todo atleta es quien es por su entorno, yo creo que en mi caso más.
¿Cómo has vivido las series?
Yo soy una persona muy nerviosa y entre que no veo, que me costaba ver el marcador y tal, pues han sido unos 10 minutos de mucha, mucha tensión y en el mejor de los sueños. Ya el estar aquí era para mí un sueño que desde pequeño he ido cultivando. Y bueno, ya estar en una final, es que yo creo que todavía no soy consciente de ello.
¿Has notado que todos los ojos giraban y te miraban a ti?
No, para nada, la verdad es que no. En estos momentos estaba muy tranquilo, sabía que quien me ha apoyado en todo este momento, pues hoy justamente estaban a mi lado, así que para nada, para nada.
Bueno, y la jornada puede ser redonda si la chica de baloncesto, Pilar Casado, ganan al equipo de Francia.
Ese partido será a partir de las 2 de la tarde. Buscan los dos un billete para las semifinales de estos juegos. Un rival que se nos da bastante mejor en partidos oficiales que en amistosos. En amistosos solo hemos ganado 1 de los últimos 6, pero en oficiales 3 de los últimos 4. Entre ellos las finales de 2013, 17 y 19, todas ellas con Lucas Mondelo en el banquillo.
Recuerden que ahora mismo tenemos competición en directo. Marcos Ruiz, Luis Malvar está levantando alteras.
Bueno, pues Marco Ruiz de Alasco, Manolo, acaba de terminar su participación. Ha quedado segundo del grupo B en arrancada. Levantó 180 en dos tiempos, 215, y al final ha levantado 395. Ha salido satisfecho de sus primeros Juegos Olímpicos, pero es consciente que ni siquiera va a llegar a diploma porque queda el grupo A que se disputa esta tarde.
Estamos además también muy atentos y pendientes de lo que hacen a Zahara Muñoz y Carlota Ziganda en su primer recorrido en el golf. ¿Qué me cuenta Charly Sáez?
Pues Manolo, que han terminado ambas y que lo han hecho francamente bien. Carlota Ziganda acaba con -3 a 2 golpes de la líder, la sueca Samstrom, pero es que Zahara Muñoz, Manolo, está con -2 a 3 golpes de los primeros puestos en esta primera jornada de las 4 que van a disputar las golfistas españolas.
Me gusta el día. Tenemos ya 11 medallas, pero va a haber más, seguro, seguro. Volvemos a las 10, cuando sean las 5 en Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE.
Pues de momento aquí en España seguimos analizando la actualidad informativa con Gloria Lomana, con Vieito Rubido y con Álvaro Nieto. Estábamos hablando de las sensaciones que nos había dejado ese despacho del presidente del gobierno con el rey Felipe en Maribén y todo lo que ha sucedido en torno al ataque de Podemos, de la parte de Podemos de dentro del gobierno, a la monarquía, justo en ese día en el que el presidente del gobierno se veía con el jefe del Estado. No sé si queréis añadir algo más sobre esta cuestión o os llamó también la atención, por ejemplo, el balance del presidente del gobierno dentro de lo previsto, ¿no? Optimismo, aprovechando que ese mismo día también salían unos buenos datos del paro del mes de julio. Es evidente que son datos positivos. La duda es si tanto como dice el gobierno o aquí todavía queda trabajo por hacer.
Hombre, yo creo que los datos son buenísimos y sobre todo pues porque apuntan una esperanzadora recuperación, que lo que tenemos que ver ahora es que no sea estacional, que no sea de coyuntura, que se consolide, y sobre todo porque seguimos en pandemia. Es decir, que aquí la gravísima crisis que hemos padecido nos lo ha provocado un virus y seguimos pues hipotecados a ello, ¿no? Por lo tanto, pues no cabe hacer pronósticos muy claros en un momento de tanta incertidumbre, pero sí que hay que destacar que son los mejores datos de julio de toda la serie histórica. También es cierto que los repuntes se producen fuertes cuando se ha tocado suelo, o sea que veníamos de una situación terrible. También hay que anotar que no se están recuperando las personas, los trabajadores que están todavía en ERTE.
331.000 todavía siguen.
Sí, exacto. Y luego que además la precariedad es enorme. Pero esto es debido también a toda la circunstancia que yo apunto de incertidumbre. Es decir, que ni las empresas pueden contratar de una manera más definitiva porque no saben qué va a ser de ellas dentro de un mes, dos meses, ni probablemente se pueden sacar a todos los trabajadores que están en los ERTE por las mismas circunstancias, y por lo tanto pues no se pueden hacer pronósticos de por dónde irá esto. Lo deseable sería pues que esto fuera ya una U que ha sido muy larga, que hemos estado en ese suelo durante mucho tiempo, pero que el repunte fuera pues espectacular, como bueno, pues probablemente el gobierno dice y desea, y ojalá acierte.
Pues si os parece, os invito a que me acompañéis en la conversación que podemos tener a esta hora de la mañana, precisamente para hacer también un balance del balance que hizo ayer el presidente del gobierno con el vicesecretario del Partido Popular, Antonio González Terol. Don Antonio, buenos días.
Muy buenos días, don Sergio. Un placer estar aquí con ustedes.
Igualmente. Lo primero que me gustaría saber es qué sensación le dejó todo el episodio del ataque a la monarquía, focalizado en don Juan Carlos, pero ya se sabe que en esto Podemos no da puntada sin hilo y va a hacer mella, a desgastar a don Felipe, justo en un momento en el que el presidente del gobierno aparentemente hizo lo correcto, digamos que defendió lo que está haciendo ahora mismo el monarca en cuestión de transparencia, pero la gente echó en falta un poco tirar de la oreja a esa ministra, que es su ministra, haciendo lo que hizo en el día en el que lo hizo. No sé cómo lo ven.
Bueno, pues es que este es el juego de Pedro Sánchez. Todos los días dice que él defiende al rey don Felipe, cuya labor está siendo absolutamente ejemplar, pero permite que se ataque a la institución de la monarquía parlamentaria, que es la forma política del Estado, por parte de miembros de su gobierno. Hoy es Jone Belarra, otros días ha sido el señor Pablo Iglesias en el pasado y otros ministros del gobierno y responsables políticos de la formación política comunista que le apoya y que le sustenta en el Palacio de la Moncloa, junto con sus amigos de Esquerra Republicana, de Bildu y demás personas que precisamente atacan la jefatura del Estado y la forma política que nos hemos dado. Cuando uno ve en Twitter que Jone Belarra dice que la monarquía es una anomalía democrática, habría que preguntarle que entonces Cuba y Venezuela, ¿qué son? Les cuesta mucho decir que son una dictadura y, sin embargo, atacan la institución que democráticamente nos dimos todos los españoles con la Constitución de 1978. Por tanto, yo echo de menos no solo la llamada de la atención, sino ya son demasiados los ataques consentidos por parte del presidente del Gobierno, que ha demostrado no estar a la altura institucional que la responsabilidad del cargo que ejerce le obliga. Y, por tanto, ya no se trata de una llamada de atención, sino incluso reprender públicamente a los ministros del gobierno que están atacando la jefatura del Estado para desgastar, insisto, la forma política que libremente nos dimos todos los españoles con la Constitución del 78.
Uh-huh. En una carta escrita a la militancia del PSOE, el presidente llamaba a la oposición, principalmente al Partido Popular, oposición furibunda. En la gira de Estados Unidos se criticó mucho también a la oposición, llamando la atención que se hiciera en un escenario internacional, precisamente en el que se buscaba la confianza de los inversores extranjeros. Y ayer, en esa rueda de prensa posterior al despacho de Maribén, el presidente Pedro Sánchez volvió a insistir en la idea de que se necesita unidad y que para eso necesita que cambie la oposición. ¿Ustedes ven que es posible hablar con este gobierno? ¿O de momento se va de vacaciones el nuevo gobierno remodelado sin que haya posibilidades?
Bueno, Sergio, nosotros propusimos 11 pactos de Estado cuando el señor Sánchez ganó las elecciones. Él decidió no recoger la mano tendida por parte del Partido Popular y echarse en los brazos del Partido Comunista, de Esquerra, de las abstenciones de Bildu, de los filoetarras, para obtener la presidencia del gobierno. Y ahora últimamente ya cuelga el cartel de se vende en el Palacio de la Moncloa con tal de seguir unos años más en lugar de tender la mano a la oposición, yo creo que seria y democrática, que está ejerciendo el Partido Popular. Yo creo que el señor Sánchez se dedica a hacer oposición a la oposición. Lo hizo desde Estados Unidos porque, claro, el problema es que no le recibe el presidente de los Estados Unidos, posiblemente, entre otras cosas, porque sí que recibe a los disidentes cubanos y no está dispuesto a recibir a un presidente del gobierno al que le cuesta decir que Cuba es una dictadura y cuyo gobierno se niega a decir que Cuba es una dictadura. Por tanto, tuvo que llenar seguramente su agenda con las críticas a la oposición en lugar de trabajar desde un país como los Estados Unidos para atraer inversión tan necesaria en un país cuyas cotas de desempleo juvenil, cuya temporalidad en el empleo son realmente preocupantes, porque alcanza, según los últimos datos, hasta el 90% en España. Por tanto, bien haría el presidente del gobierno en recoger la mano tendida del Partido Popular, que le ofreció un pacto de Estado en materia educativa, y él decidió poner en marcha probablemente la ley educativa con menos consenso de la historia de la democracia, donde se ataca la educación concertada, donde se ataca la educación especial, en lugar de intentar recoger, insisto, la mano tendida por parte del Partido Popular para llegar a acuerdos de Estado en política exterior, en defensa, en sanidad, en educación, tan importantes y que probablemente es lo que esperarían y querrían todos los españoles. Pero vivimos en un gobierno presidido por el señor Sánchez que ha preferido como socios y como compañeros a aquellos que quieren acabar con esta España, esta monarquía parlamentaria que nos dimos todos los españoles en el 78, con sus socios de Esquerra, con sus socios de Bildu, con sus socios independentistas radicales y con los comunistas con los que gobiernan el día a día.
El presidente ayer hizo un balance positivo en lo que se refiere a la economía y a la vacunación. Respecto a la pandemia, se están complicando los datos. Ha llamado la atención que la Junta de Andalucía, donde gobierna el Partido Popular, ha sido la primera que ha propuesto exigir el pasaporte COVID en un ámbito que hasta ahora no se estaba hablando del, que es el del ocio nocturno. Sin embargo, a última hora han querido matizar que van a llevarlo a la justicia para ver si les dan el aval. La pregunta sería, ¿el Partido Popular tiene una posición común respecto al pasaporte COVID o están dejando que cada autonomía lo gestione como lo vea?
Pues nosotros tenemos una posición común en algo muy claro, y es exigir al Gobierno de España que las comunidades autónomas no tengan que acudir a los tribunales superiores de justicia para convalidar las decisiones que toman. Esto se podía haber resuelto si hubiesen hecho caso al líder de la oposición, al presidente de mi partido, Pablo Casado, que propuso y ha exigido de este Gobierno que se haga de una vez una ley de pandemias, una ley que permita tener una disposición jurídica para poder tomar las decisiones que convengan en cada caso y en cada circunstancia según los datos epidemiológicos. Por tanto, yo no puedo valorar, porque no soy médico, cuáles son las decisiones de cada comunidad autónoma, pero como político sí que puedo exigir al Gobierno de España que se le den todas las herramientas a las comunidades autónomas para tener una postura común, una estrategia común, no 17 planes de vacunación, sino 17 respuestas distintas, sino una respuesta única que debería ser coordinada por un Gobierno que desde el inexistente comité de expertos hasta nuestros días pues sigue dando rienda suelta, por desgracia, oleada tras oleada a esta pandemia, sin dar una solución a las comunidades autónomas, sean gobernadas por el signo político que sean, y por tanto abdicando de sus funciones de coordinación sanitaria, como debería hacer y trabajar todos los días el señor Sánchez en favor del trabajo de las comunidades autónomas.
Pues vamos a ver qué sale esa nueva reunión que hay hoy entre el Gobierno y las comunidades autónomas sobre la gestión de la pandemia. Antonio González Terol, vicesecretario del Partido Popular, gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, 9 y 25. Estábamos hablando de los datos del paro. Decía Gloria, son positivos, indudablemente. Hay trabajo por hacer. Hemos escuchado ahora a la oposición por boca del señor González Terol ratificar que el balance positivo que hizo en general el presidente del Gobierno no lo comparten. No sé qué podéis aportar, qué os sugiere todo esto. Vieito, por ejemplo.
Hombre, a mí los datos me parecen buenos. Yo creo que además hay dos autonomías que contribuyen de manera muy importante, que es Andalucía y también la propia Comunidad de Madrid. Yo creo que siempre que los datos sean más, sobre todo que aumente el número de afiliados a la Seguridad Social, hay que verlos positivamente. Lo que pasa es que es cierto que aquí cada uno habla en el momento en que está. Estos mismos datos parecidos, cuando los tenía el gobierno del Partido Popular, pues escuchábamos a los sindicatos, al PSOE, de hablar de la precariedad, etcétera, etcétera. Es el mismo contexto laboral que entonces. Yo creo que hay que valorarlos positivamente. Tiene mucho que ver con la coyuntura, tiene mucho que ver con el verano, y yo creo que todavía España, en muchos aspectos de su modelo productivo, tiene mucho trabajo pendiente, ¿no? Pero en definitiva, a mí me parece que a esta hora de la mañana de un día de agosto hay que decir que los datos son buenos y que conviene levantar el optimismo. Y sobre todo, ojo, muy muy interesante la evolución de Andalucía. Andalucía va camino de transformarse en una máquina de crecimiento económico para toda España, precisamente porque se están aplicando políticas que generan lo que llamamos economía productiva y no economía subvencionada.
Uh-huh. Estos días están saliendo, sabéis, datos de esto de las auditorías, las famosas auditorías que encargó el gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos respecto a toda esa madeja que había tejido el Partido Socialista durante casi 40 años. Hay datos llamativos, por ejemplo, la Agencia Andaluza de Vivienda, en el desglose de datos en 2018 se destinaron solo 188.000 euros en ayudas al ciudadano y, en cambio, 29 millones en sueldos de la propia agenda. Ayudas carísimas. Sí. Ayudas carísimas.
No, claro, es que el entramado que tenía el Partido Socialista en Andalucía era de una ineficiencia tremenda para la economía. Por eso insisto que a nada que una comunidad con casi 8 millones de habitantes, con 8 provincias, con un territorio, un clima y unas condiciones naturales magníficas, claro, yo insisto, atentos a Andalucía, porque a nada que se apliquen criterios de una economía racional y en favor de la economía productiva, Andalucía puede ser una de las gratas sorpresas de los próximos años en la economía española.
Álvaro.
Bueno, coincido en parte con mis compañeros a la hora de valorar los datos de ayer del paro y de la seguridad social. Es verdad que fueron excelentes, pero también es verdad que estamos comparando con el año pasado y con el año pasado cualquier cuenta que hagamos siempre será positiva porque fue un desastre. En lo que hay que fijarse si estamos como antes de la pandemia o no, todavía nos queda, sobre todo porque hay 300,000+ empleos por recuperar, porque son personas que están en ERTE y que no sabemos si cuando acaben de estar en esa situación tendrán o no empleo. También hay mucho autónomo, por cierto, que está en cese de actividad. Es decir, que yo sería optimista, pero cauto, porque no está todavía resuelto el problema que nos ha creado la pandemia. Y respecto a Andalucía, lo que comentabais, me parece muy bien que estén empezando a desmantelar los chiringuitos, a fusionar esas agencias que había creadas, pero lo que me gustaría más es ver que efectivamente hay una reducción al final de todas esas nóminas y de todos esos puestos de trabajo creados artificialmente, muchos de ellos, y que eso al final va a tener
improductivo.
Claro, y que al final eso va a tener un ahorro para los andaluces, porque de nada sirve suprimir organismos si no se suprimen puestos de trabajo o si no se suprimen gastos gastos superfluos. Así que animo al gobierno de la Junta de Andalucía a que vaya un poquito más allá. O sea, que no me cuente que de cuatro empresas se han quedado con una, sino que me cuenten realmente cuánto nos estamos ahorrando por esa reducción, ¿no?
Y ese ahorro que se invierta
en otras cosas productivas, claro. Sí, porque claro, evidentemente, porque efectivamente...
Es destrucción de puestos de trabajo.
Claro, además, no ganamos como echando a la calle Álvaro. A 500 personas. Claro. Pero hay que recordar algo que es muy importante. 500 que están cobrando por no hacer nada, evidentemente, no es lo mismo que 500 trabajando en algo productivo. O sea que sí que hay que lanzar siempre este mensaje de que por muchos puestos de trabajo que se creen desde las administraciones públicas, eso no repara ningún problema económico a largo plazo.
No solo no lo repara, sino que agrava...
Claro.
La ineficiencia de la economía. Aquí hay que apostar por la economía productiva. Tú tienes que ayudar. Lo que se está haciendo, por ejemplo, en el entorno de Málaga, donde se está atrayendo a grandes empresas tecnológicas, dándoles facilidades para la instalación. Ese tipo de iniciativas que generan empleo de verdad y que generan empleo de las empresas privadas, eso es lo que hay que hacer. Ahora, mantener salarios ineficientes de empleo público, eso está más que estudiado, pero es que además hay una experiencia de más de 100 años sabiendo que eso es negativo para la economía. Es que tampoco estamos inventando nada nuevo, ni estamos pidiendo nada que no esté en los manuales de más elementales de lo que es hacer crecer la economía.
Por eso cuando el gobierno apuesta por ir incrementando todavía más la nómina de los empleados públicos, pues oye, hay que estar un poco en guardia, porque así no se soluciona el problema del paro. O sea, el paro hay que afrontarlo con una visión un poco más global.
Claro. Gloria, decías.
Sí, decía que me ha encantado el ejemplo que ha puesto Vieito de Málaga, no solamente por el impulso de puestos de trabajo, sino de inversión también y de referencia tecnológica. Málaga ahora mismo está despuntando, no solamente a nivel nacional, lo va a hacer muy pronto a nivel internacional, como un polo de referencia en tecnología, en innovación y en digitalización. A mí me encanta cuando estamos hablando ahora de teletrabajos y de posibilidades de elegir lugares desde los que trabajar, que tengamos modelos así tan dinámicos para, bueno, pues que sean otra forma de hacer y sobre todo que se conviertan en referencia.
Va a ser muy interesante lo que suceda en las próximas elecciones andaluzas, sean cuando sean, se está especulando que si se adelantaban, que si no, pero va a ser muy interesante desde el punto de vista político y sociológico ver si el Partido Popular, si el centro-derecha es capaz de retener ese bastión histórico del PSOE después de haber dado a probar a los andaluces una receta nueva. Esa X que no sabemos para dónde se va a despejar va a ser muy importante. Pedro Sánchez lo juega todo a Cataluña, tener contento a Cataluña en las generales. Madrid se ha demostrado un bastión, eso es kriptonita para el sanchismo. ¿Qué va a pasar con Andalucía, con la comunidad más poblada de España?
Bueno, y Andalucía es kriptonita, ¿eh? Porque las federaciones más potentes del Partido Socialista son justamente las tres que estamos citando, Andalucía, Cataluña y Madrid. Yo creo que es un caladero de votos muy interesante para todos los partidos, pero las encuestas ahora mismo están diciendo algo además llamativo, y es que el Partido Popular podría gobernar no con Vox, sino con Ciudadanos, como lo está haciendo, y que se repetiría el modelo que hay ahora con menos apoyo de Ciudadanos, porque ensancharía mucho más el Partido Popular, pero en todo caso la opción sería de moderación hacia el centro-derecha.
Volvemos enseguida, pero antes tengo un mensaje de la Mutua.
Hay muchos oyentes que no tuvieron siniestros con su vehículo durante el confinamiento. ¿Y tú sabes que la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en la próxima renovación? La verdad es que te lo ponen realmente fácil, ¿verdad? Además, si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama 91-555-5555, 91-555-5555, que sí, que esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consúltalo en mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¡Qué precio tan bajo!
Y subes una cuesta...
¡Qué precio tan bajo!
...que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Si me toca el bote del Eurojackpot de este viernes, exijo pasar a ser conocido como Iván el del Eurojackpot y que mi hija sea Marta la Despreocupada y mi nieto Hugo el Sibarita. Y así con los que vengan, el bisnieto, el otro y el otro.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 72 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera la gestión de tus seguros. Por eso con Verti puedes dar un parte o gestionar tu póliza a cualquier hora del día. Porque nuestra oficina internet está siempre abierta. Incluso a las 12 de la noche, cuando te estés dando el aftersun. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Descubre el Ford F-Max, el camión Ford para tus olimpiadas diarias. Máximas prestaciones, mínimo consumo, un confort excepcional y 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Visítanos en fordtrax.es o en tu concesionario más cercano. Ford Trax, compartimos la carga.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila. Y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Aprovecha ahora en Carrefour, porque solo hasta el 6 de agosto tienes un 20% de descuento en todas las cervezas. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Como me gusta la ciudad en verano. No hay casi coches, ni ruido, ni gente... Pero ahora que lo pienso, igual por eso hay más robos. Y yo me voy la semana que viene de vacaciones. Creo que esta tarde llamo para que me instalen una alarma y así me voy más tranquilo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te atreves a hacer un gazpacho con el buen tomate de Apis? Carlos Herrera fue nombrado chef principal de Apis y explicó en directo su receta de gazpacho con tomate triturado Apis 100% natural. Haz el tuyo, sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Más información en apis.es. Apis, expertos en tomates.
Está siendo un verano para descansar, sí. Estamos cansados, vacunados, con ganas de sol y estamos saboreando cada minuto tras un año muy duro. Ya sea de caminata, en la playa, remando. Por eso, este verano que estamos disfrutando como el mejor de nuestras vidas debe ser el de la ilusión, el de la recarga de pilas, pero también es el verano de gritar que debemos ser responsables.
En COPE Ángel Expósito vive el verano contigo en la linterna de COPE.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, hora menos en Canarias, en la linterna, en COPE. Te lo vas a perder.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno. Bueno, pues hace, yo creo que fue justo una semana, coincidí con Gloria Lomana y con Víctor Rubido en este programa. Hicimos un balance de cómo iba la pandemia, ese dilema entre restricciones y medidas sanitarias. Y con Álvaro no coincidí, pero te escuché el día que estaba el líder Herrera, que hicisteis esa reflexión de, bueno, los contagios son importantes, hay que tenerlos en cuenta, pero la incidencia tampoco, no es la incidencia, no cotiza la incidencia como cotizaba en otros momentos de la pandemia. Eso es una visión que comparten muchos españoles. Los que hemos tenido la oportunidad de ir unos días de vacaciones por ahí, notábamos un poco eso. La gente que seguía con mucha precaución, y la gente que sin perder la precaución también decía, bueno, es que también hay que vivir. La gente debatía sobre estas cuestiones. Bueno, pues una semana después, un par de semanas después, estamos en esa dinámica que les venimos contando. Esa quinta ola empieza a bajar, se empieza a contener, incluso entre los veinteañeros. Y ahora lo que sube es la película que habíamos visto antes. No tanto gracias a las vacunas, pero sube un poco la presión hospitalaria, las UCI están en el 20%, suben los fallecidos, 130 fallecidos en las últimas horas. Sanitarios, expertos nos dicen, no estamos tan mal como en otras ocasiones, pero cuidado. Y en esto pues estamos debatiendo que si el pasaporte COVID aquí, si no. Yo no sé, a estas alturas de la película, qué sensación tenéis, ya no como periodistas, sino como ciudadanos en el día a día de esta pandemia. Por ejemplo, tú, Álvaro.
Bueno, yo la sensación que tengo, pero con los datos en la mano también, mirándolos muy de cerca, es que esta quinta ola ya ha tocado techo, ya estamos bajándola, y como efectivamente hablábamos aquí semanas atrás, pues no ha sido para tanto. Es verdad que sigue muriendo gente y eso es intolerable, pero es que todos los días muere gente de un montón de enfermedades, de un montón de accidentes, y no abrimos los informativos con ello, ¿no? Es decir, hay que saber que este virus, pues vamos a tener que convivir con él mucho tiempo, pero que ahora mismo la situación está bastante controlada. Los contagios ya están en descenso y eso indica que en unos días empezarán también a descender los datos de hospitalizaciones y de UCIs, que ahora mismo, bueno, pues han alcanzado una cifra importante, sobre todo comparada con los de los últimos meses, pero que tampoco es como hace un año, ¿no? Hay datos que ya son muy esperanzadores. Uno de ellos es que ahora la inmensa mayoría que coge el COVID prácticamente lo pasa sin ningún apuro, ¿no? Y esto es una noticia magnífica. Otra noticia magnífica es que todos los vacunados están pasando el COVID también bastante suave. Y para mí la gran noticia es que, fijaos, desde que empezó este asunto hasta hoy en España, el 99% de los muertos tenían más de 40 años. Pues bien, de los mayores de 40 años en España ya están vacunados el 88%. Y eso quiere decir que el 88% de la población más afectada por este virus ya está protegida. Y por tanto eso significa que tenemos que empezar a volver a hacer nuestra vida normal, que seguiremos contagiándonos, que habrá que tener algunas prevenciones, precauciones, pero que esto ya lo estamos pasando. O sea, no tiene sentido seguir con restricciones cuando ya tenemos protegida a la inmensa mayoría de la población más sensible a este virus.
Claro, es que esa es la cosa. Yo creo que tendremos que plantearnos incluso otra manera de medir o de destacar las mediciones. Yo creo que es preocupante cuando el sistema sanitario se colapsa, cuando, bueno, pues lo más terrible es que mueren personas, cuando los sanitarios se tienen que desvivir y aparcar sus propias vidas para cuidar a los demás. Es decir, cuando se desbordan esos límites. Por lo demás, yo creo que, como bien estabas diciendo, Álvaro, es que vamos a tener que vivir así, adaptarnos además a las siguientes cepas. También la industria farmacéutica tendrá que ir cada año pues adaptando vacunas a cómo el virus se vaya comportando. Y yo, en la parte más positiva que pudiera destacar a día de hoy, es el comportamiento de los jóvenes, cómo están yendo voluntarios a vacunarse. Y eso que tampoco hemos hecho aquí, y yo lo he reclamado muchas veces en España, campañas masivas dirigidas hacia ellos. A mí me encantaba ver ayer al presidente Macron cómo se dirigía en vídeos a los jóvenes a través de Instagram y de TikTok y de todas las redes donde ellos se mueven. Es decir, que si estamos diciendo que son los menos concienciados y que además los que están realmente ahora en peligro porque los demás están ya vacunados, pues sí que... Esta es la parte que me gustaría destacar, que bueno, pues algo habremos hecho bien para no teniendo campañas institucionales fuertes dirigidas a ellos, pues probablemente las familias o ellos mismos o los entornos pues les han ido concienciando para que sepan que se tienen que vacunar, que hay que vacunarse, que podemos recuperar vida normal, pero que el virus va a seguir estando ahí y que cada vez va a ser más peligroso porque el virus espabila para saber cómo defenderse precisamente de las vacunas y de los atajos que le vamos poniendo.
Por eso los expertos nos dicen, cuando solemos hablar con ellos, nos dicen, es que lo de la vida normal, ponerlo entre comillas, porque si no, la gente se confunde y se cree que bueno, que no hace falta mascarilla y que si te contagias, te contagias. Hay que seguir haciendo lo posible por no contagiarse. En eso nos incide mucho. Y a partir de ahí, efectivamente, hay que seguir haciendo vida porque no te puedes meter debajo de la cama, la economía tiene que seguir funcionando, pero estamos en esa dicotomía, ¿no? En la que escuchas a un sanitario y te dice, te da sus razones y son así. Cuidado con la variante porque está en presión selectiva el virus, puede mutar, si cambia, lo mismo las vacunas ya no sirven y vamos a peor. Y dices, tiene razón. Luego escuchas a quien sabe de leyes y te dice, oye, es que no se puede de cualquier manera quitar derechos fundamentales porque estamos hablando de un Estado de Derecho, la economía. Todo el mundo tiene su parte de razón y estamos un poco en ese baile, en ese dilema, ¿verdad?
Es concienciación ciudadana. Mira, yo ayer estaba en Bruselas, en la calle en Bruselas, prácticamente todo el mundo iba con la mascarilla. A mí me llamó la atención porque esto no lo he visto tanto en España. Realmente.
Bueno, es que la iniciativa
en Barcelona no lo veo todo el tiempo. Sánchez, en las terrazas
Sánchez
del puerto.
Esto,
Sánchez,
con esto de la pandemia no ha estado nunca muy afortunado. Tanto cuando el año pasado dijo que hemos vencido al virus. Es curioso como no le pasa factura ninguna a este tipo de afirmaciones, aprovechando la necesidad que tenía de levantar cortinas de humo sobre los indultos, sacó en aquellos mismos días lo de la no prohibición, vamos, la no obligatoriedad de la mascarilla en espacios abiertos. Y a mí una viróloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas me ha dicho que ella seguiría recomendando la utilización de mascarillas durante mucho tiempo, y además me alertó un poco de la próxima gripe, ya no el COVID, sino la próxima gripe, que en otoño puede ser fuerte precisamente por el no uso de las mascarillas en espacios abiertos. Ella me insistía mucho en que hay que seguir utilizando la mascarilla todo el tiempo que se pueda, al menos durante bastante tiempo. En todo caso, yo sí creo que hay que ser optimista porque esta quinta ola ya todos los expertos te dicen que ya ha doblado, ya tocó el pico más alto, ya está bajando. Y la inmunidad es cada la población cada vez está más vacunada. En fin, hay datos para el optimismo en líneas generales. No, y sobre todo hay una cosa que a mí creo que es muy importante: encontrar el tratamiento, ya no solo la vacuna, sino el tratamiento. Y hay que ayudar a quienes están trabajando en este momento en el mundo. Hay 1.600 ensayos clínicos distintos, o sea, por farmacéuticas distintas en todo el mundo, intentando encontrar un tratamiento que combata el... Es decir, que cuando te diagnostican COVID, pues te dicen, tome esto y tú te lo tomas y en una semana, en 10 días, estás curado, ¿no? Que eso ya normalizaría radicalmente lo que hoy supone el COVID para la humanidad.
Es que tenemos que tener claro, ¿no? Que lo que se ha hecho ha sido contrarreloj, sacar una vacuna que parase el golpe, que dijese, bueno, que la gente no se ponga tan mala, que no vaya... Pero era un parche para ir viviendo, y en eso estamos.
Tenemos que volver a vacunarnos, Sergio. Es decir, yo creo que probablemente la vacuna contra el COVID todavía tendrá una o dos campañas más, ¿eh? No creo que sea esta la última campaña de vacunación del COVID.
Es lo que nos
Pero
dicen.
Insisto, el tratamiento es la clave, el tratamiento. Y ayudar a las empresas que están haciéndolo, que lo están ayudando casi todos los gobiernos, menos el español, que algún día habrá que analizar con detenimiento qué mal se ha gestionado la pandemia en España y qué necesidad tenemos de dotar al Estado de más fortaleza en determinadas materias.
Con tiempo, no solo con ayudas temporales cuando estructurales, ayudas estructurales es lo que hace falta, no puntuales cuando llega una pandemia. En fin, son las 9:49, volvemos enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.